El microscopio.
La doctora Jorgelina Luisa Blecher es bióloga, investigadora, doctora en ciencias biológicas y magíster de biología molecular médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es docente en la Facultad de Medicina. Es docente también en la Universidad Favaloro de la misma ciudad, especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, donde dirige el curso para bioquímicos y biólogos que se desempeñan en servicios de hemoterapia y bancos de sangre. Es responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires. Actualmente dirige el curso de formación para el desempeño de bioquímicos y biólogos en servicios de hemoterapia y bancos de sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular.
No estalla como las bombas, ni suena como los tiros. Como el hambre mata callando. Como el hambre mata a los callados, a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica, ni es tema que interese a políticos ni a periodistas. Esto dice Eduardo Galeano, y Jorgelina Blecher lo cita cada vez que comienza un curso, un taller o una clase. Bienvenida, Jorgelina, a El Microscopio nuevamente. En esta ocasión vamos a pedirte que nos cuentes cuáles son las parasitosis de importancia a nivel de transmisión por vía transfusional en nuestro país y en Latinoamérica, y por ende también queremos saber en el resto del mundo.
Hola, bueno, muchas gracias ante todo por la invitación, como siempre para mí un placer. Bueno, en realidad, si vamos a hablar de las parasitosis importantes a nivel transfusional, la de mayor relevancia es la enfermedad de Chagas, la enfermedad de Chagas-Massa, que es endémica en nuestro país y en toda Latinoamérica, y realmente se han demostrado, por supuesto, y de hecho ocurren muchos casos de transmisión por vía transfusional cuando no existen los controles adecuados o en países que no son endémicos y a los cuales gente migra de zonas de Latinoamérica hacia Europa o Estados Unidos, y entonces adquiere realmente mucha relevancia. Entonces, ante todo, la enfermedad de Chagas como parásito importante y relevante a nivel de transmisión por esta vía. Después, bueno, el paludismo, malaria, que es una infección que es prevalente en las zonas tropicales, en Caribe, Brasil, bueno, también obviamente en todo el mundo, en la franja de áreas tropicales y subtropicales de África, donde es muy frecuente, en el sur de Asia, etcétera. Y de esta parasitosis se han descrito alrededor de 3.000 infecciones a lo largo de muchos años y desde que se advirtió su importancia a este nivel, ¿no? También podemos mencionar a la leishmaniosis, que se encuentra en nuestro continente, también en zonas tropicales, hay variables, la enfermedad puede ser tanto cutánea como visceral. No se ha detectado muchos casos de transmisión por vía transfusional, unos 10 casos y en niños sobre todo. La toxoplasmosis, que es cosmopolita, está en nuestro continente, en nuestro país, en Latinoamérica y en todo el mundo, no es demasiado tampoco importante, o sea, no hay muchos casos de transmisión, sobre todo se ven pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, con HIV, etcétera, eso, ahí es su importancia. Y la babesiosis, que sí adquiere importancia, se han descrito casos, también está distribuida en todo el continente, y en Estados Unidos se han encontrado muchos casos, incluso muchos casos fatales por transmisión de esta parasitosis. O sea que, resumiendo, principalmente la enfermedad de Chagas-Massa. Y luego también están estas otras que, si bien no son tan relevantes, adquieren distintos grados de importancia.
¿Cuál es la normativa en nuestro país y en otros países endémicos y no endémicos para el diferimiento de donantes con la enfermedad de Chagas?
Bueno, ante todo, claro, tenemos que diferenciar zonas que son endémicas de zonas que no lo son. En general, la Organización Mundial de la Salud establece que toda persona que tenga un diagnóstico previo de infección con el Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, tienen que ser diferidas en forma permanente. O sea que toda persona con la enfermedad de Chagas, como se transmite por vía transfusional, tiene que ser diferida para ser donante de sangre. Y los donantes que resultan reactivos en las pruebas que se hacen de tamizaje en el banco de sangre, también tienen que ser diferidos en forma permanente. Y luego, por supuesto, como siempre ocurre en el banco de sangre, ser derivados para su atención médica, también seguimiento en las mujeres, sobre todo porque se transmite por de madre a hijo, o sea, todo un seguimiento del donante que se ha convertido en paciente, pero bueno, sobre todo su diferimiento. Y también se tienen que realizar todos los esfuerzos necesarios para reclutar donantes de bajo riesgo de estar infectados con el Trypanosoma cruzi, y eso en las áreas endémicas, ¿no es cierto? Tratar de tener donantes, que sepamos, donantes voluntarios, que no están infectados. Y en las áreas no endémicas, es muy importante la entrevista predonación, porque tiene que incluir el lugar de nacimiento y viajes a zonas endémicas. Sobre todo ahora con la inmigración, se han dado muchísimos casos de transmisión de enfermedades de Chagas en países que no son endémicos, sobre todo Estados Unidos, también en Europa, Japón. Este tema de los viajes, bueno, ha sido de importancia. Entonces, en esos países se debe, donde no se realizan pruebas para la detección de la enfermedad de Chagas, pruebas de tamizaje, es muy importante la entrevista predonación. Ahora en Estados Unidos hace un tiempo, debido justamente a la cantidad de personas latinoamericanas que viven en este país, en Estados Unidos, es obligatorio también la detección de enfermedad de Chagas. También se hace en algunos lugares de España, lugares donde no es endémica, no se da por transmisión vectorial, que es lo que ocurre en toda Latinoamérica. Entonces, esas son las indicaciones más importantes. En nuestro país, en Argentina, y eso se extiende a todos los países endémicos del continente, todo potencial donante con la enfermedad de Chagas o que ha padecido esta enfermedad en el pasado se tienen que excluir, o sea, diferir definitivamente. Y además, bueno, utilizar siempre para los donantes de sangre las técnicas de tamizaje en el banco, siendo en nuestro país, no en el resto de los países de Latinoamérica, obligatorio realizar dos técnicas de tamizaje, ¿sí?, que es lo que se llama el par serológico.
Y en la enfermedad de Chagas, ¿cuáles otras vías de transmisión hay además de la transfusional? ¿Cuál es su importancia y cómo controlarlas?
Perfecto, sí. En realidad, la vía más importante sería la vectorial, ¿sí? La vinchuca, que es la forma común que se llama en nuestro país al insecto que transmite la infección, que es un triatómido, en realidad es el Triatoma infestans, es un nombre científico. Hay otros géneros también en toda Latinoamérica, Rhodnius, Pastrongylus, o sea, son insectos, vamos a decir, los triatomíneos, que mediante su picadura, si llegan a estar infectados, como ellos defecan inmediatamente que se alimentan, la gente picada, los niños, los adultos, se rascan y en ese momento se lastiman y es así como penetra ya el parásito, infectando a la persona, infectando también obviamente hay animales afectados, hay ciclos silvestres, etcétera. Pero bueno, muy brevemente y muy rápidamente ese fue el ciclo vectorial. Se infecta la persona y a su vez va a transmitir a otros insectos, infectándolos y cerrando el ciclo, ¿no es cierto? Ese es el ciclo vectorial. Cuando este ciclo está muy bien controlado en el país o en países que no son endémicos, la vía más importante va a ser la transfusional. Si no, la vía más frecuente es la vectorial. No sé si soy clara. Eso va a depender de qué país se trate y de cómo se ha regulado la vectorial. Entonces, tenemos, como dije recién, esa vía vectorial y vamos a ir hablando del control, ya que estamos, también lo habías consultado, obviamente, bueno, fumigando, tratando de eliminar al vector. En realidad esta enfermedad está asociada con la pobreza. Estos insectos viven en los ranchos, entre la paja, en los recovecos, en las ranuras, entre las paredes, y realmente lo que hay que hacer es, lo ideal sería poder suprimir ese tipo de viviendas. Lamentablemente no es posible, entonces bueno, los mecanismos serían los de fumigación y los del control de los vectores, y que sea frecuente, porque como también hay ciclos silvestres infectando animales y también hay en el peridomicilio gran cantidad de insectos infectados, esa fumigación tiene que ser frecuente. Entonces, eso como control de la transmisión vectorial. Para las transfusiones de sangre, bueno, el control interrogando, haciendo cuestionarios a donantes y haciendo pruebas de tamizaje en el banco de sangre. Otra vía de transmisión importante es la transmisión congénita de madre a hijo. Bueno, y acá, bueno, controlando las embarazadas, es obligatorio en la Argentina el control de la enfermedad de Chagas en embarazadas, porque en caso de resultar infectado el bebé se puede curar esa infección aguda que contraería el bebé de la mamá infectada, y también se han descrito muy pocos casos de alimentos contaminados. Por ejemplo, casos de gente que había viajado a Brasil y se contaminó con jugos que tenían deyecciones de vinchucas, por trasplantes de órganos también se ha descrito, algunos de accidentes de laboratorio y muy pocos también incluso hasta por drogadicción endovenosa. Pero te resumo, las vías más importantes son la vectorial vía vinchuca, transfusiones de sangre y la transmisión congénita de madre a hijo.
Jorgelina, te invitamos a hacer una pequeñísima pausa, 2 minutitos nomás, y volvemos a seguir hablando de la problemática del Chagas y de las parasitosis a nivel vía transfusional. 2 minutitos nomás y estamos de vuelta.
El microscopio.
Seguimos con la doctora Jorgelina Luisa Blecher, especialista en inmunohematología y bancos de sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología.
Aquí estamos de vuelta, Jorgelina, para hablar del tema de parasitosis y transfusiones. ¿Cómo realizar el correcto diagnóstico de la infección aguda y crónica por el Trypanosoma cruzi?
Bien, bueno, durante la infección aguda hay una gran cantidad de parásitos. La parasitemia es muy alta, entonces para diagnosticar una infección aguda vamos a tener que recurrir a metodologías de diagnósticos directos como Protis, micromatocrito, el método de la gota gruesa o de Strut. En el banco de sangre nosotros tenemos el problema de las infecciones crónicas, o sea, en ese momento las parasitemias son muy bajas y lo que se usa son ensayos serológicos, o sea, mediante serología es la técnica ideal para detectar la infección crónica de Trypanosoma cruzi y para el tamizaje en banco de sangre. Estos ensayos no son lo suficientemente sensibles ni específicos, o sea, tienen problemas, sobre todo los antiguos, ¿no es cierto? Ahora cada vez salen las técnicas con mejores resultados en cuanto a sensibilidad y especificidad, pero debido a esos problemas de sensibilidad y especificidad es por lo que en Argentina se utilizan 2 técnicas en el tamizaje, y como que para hacer un diagnóstico de la enfermedad de Chagas-Massa se establece de que de 3 técnicas que se le realicen, 2 deben ser reactivas. Y bueno, existen técnicas, en los primeros momentos se utilizaban de fijación de complemento, que ya no se utiliza más, también técnicas de hemoglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, las técnicas de ELISA, de enzima inmunoensayo, que pueden ser tanto de lisados de parásitos como de antígenos recombinantes, técnicas también de aglutinación pasiva, y inclusive hay ensayos rápidos también inmunocromatográficos. Y últimamente, bueno, la quimioluminiscencia, que tiene un principio muy similar a las técnicas de enzima inmunoensayo. Entonces, para la infección aguda, técnicas directas. Para la crónica, ensayos serológicos, que son técnicas indirectas de detección de anticuerpos. Y en algunos casos también se pueden realizar algunas técnicas como PCR. Y antiguamente ya prácticamente no se utilizan, por dado su gran complejidad y realmente son una de es muy cruenta, incluso con la toma de muestra, etcétera, el xenodiagnóstico y el hemocultivo, que las menciono, pero que realmente hoy en día existen técnicas de biología molecular, esas no son utilizadas. Estas técnicas, las últimas que mencioné recién, que son de detección de parásitos, tienen muchos falsos negativos, porque, como les había comentado al principio, la parasitemia es muy baja durante el periodo crónico.
¿Y qué muestras se consideran falsos positivos en la enfermedad de Chagas?
Claro, bueno, eso sí es una pregunta muy interesante, el tema es muy complejo. Como había comentado recién, se establece, no hay técnicas confirmatorias para la enfermedad de Chagas, eso es un grave problema, como ocurre para otras infecciones, que nosotros confirmamos las técnicas de tamizaje, por ejemplo con Western blot, con técnicas de inmunoblotting, no existen para Chagas. Entonces, se establecería que para decir que una persona está realmente infectada, tiene 2 pruebas positivas de 3 que se realizan. Cuando tiene una sola positiva o reactiva, se dice que sería un falso positivo, o sea, como que no está realmente infectado. Ahora, también esto es un poco controversial porque se han descrito casos de personas con una técnica reactiva y que en realidad sí están verdaderamente infectados. Pero bueno, es como habíamos hablado que existen diferentes cuestiones en cuanto a la sensibilidad y la especificidad, es un tema muy complicado en la realización de técnicas serológicas para la enfermedad de Chagas cuando tenemos una población en una zona endémica y las muestras son realmente claramente positivas, o sea, una persona que está realmente infectada nos va a dar positivo por si hacemos 10 técnicas por las 10. Cuando estamos ante una población bien negativa, también todas van a ser negativas, pero hay gran cantidad de indeterminados, o sea, pruebas dudosas o muestras que son reactivas por levemente, por una sí, por otra no, con resultados de títulos bajos, o sea, realmente es bastante complicado. Tenemos por un lado las muestras, que son indudablemente positivas, indudablemente negativas, y estas que me acabas de preguntar, que son falsos positivos, se los pueden llamar inconclusivos, indeterminados, y que realmente estamos ante un gran problema porque no se le puede asesorar bien a la gente, no se le puede decir realmente si es o no, y hay que hacerle de todas maneras un seguimiento.
¿Cómo se define el par serológico, par tamizaje y diagnóstico en la enfermedad de Chagas? ¿Cuáles son los fundamentos de la implementación de esto?
Sí, claro, el par serológico significa, o sea, realizar dos técnicas simultáneamente que tengan distinto recurso antigénico, que sean diferentes. ¿Por qué? Por todo lo que habíamos estado discutiendo recién, de que, y sobre todo en los inicios del diagnóstico, hoy en día no están así, pero las técnicas no son lo suficientemente sensibles como para detectar todos los casos. Entonces se establece que hay que realizar dos. Y realmente esto pasa porque estamos frente a una complejidad. Un parásito, como Chagas, tiene da lugar a distinto tipo de respuestas. Hay pacientes que desarrollan anticuerpos para algún determinado tipo de antígenos y para otros no. Entonces, a veces con una sola técnica no alcanza. Como te dije, cuando hay casos en que no va a dar con una sola basta y hacemos 10 técnicas y va a ser realmente positivo para todos o reactivo para todos. Pero para diagnóstico, para banco de sangre, en nuestro país la normativa es hacer el par serológico. En Brasil hasta hace poco se hacía también par serológico en banco de sangre. Ahora en la actualidad ellos han determinado por estudios que han hecho que es suficiente con hacer una sola técnica que sea de recombinante. Ahora voy a explicar un poquito de diferencia, voy a mencionar los recombinantes y el lisado. Y hay otros países que hacen solamente una técnica. Pero en Brasil, que a veces mencioné, por ejemplo, para el tamizaje se hace una sola técnica, pero para el diagnóstico se hace par serológico. O sea, bueno, hay distintas normativas. En general, casi siempre se hace una sola, pero en Argentina es mandatorio, es obligatorio por ley hacer ese par serológico. Como decía, tiene que ser de distinto recurso antigénico para justamente poder pescar por una técnica las reactivas que no lo sean por la otra. Y las técnicas recomendadas son hacer dos ELISA, uno de recombinante y uno de lisado, o sea, un lisado de cultivos, son epimastigotes, es un estadio del parásito que no lo mencionamos, que detecta un determinado tipo de anticuerpos que puede generar un paciente, y otro de recombinantes. O usar quimioluminiscencia, que utiliza recombinantes, y otro de lisado. O sea, esos son los recomendados. Y también en algunos lugares se hace una ELISA y alguna de las otras que mencionamos anteriormente, una aglutinación pasiva, etcétera. Pero, como te decía, idealmente hay que hacer dos técnicas de ELISA. Se vieron trabajos probando equipos que tenían buena sensibilidad, pero que no detectaban todas las infecciones y sí eran detectados por otros. Entonces, de ahí viene la necesidad de hacer este par serológico.
¿Y cómo es el tamizaje de parásitos transmisibles por transfusión en el banco de sangre? ¿Qué dificultades presenta?
Muchísimas dificultades. Vamos a empezar, igual vamos a mencionar la enfermedad de Chagas y después las otras parasitosis que ya habíamos comentado, también en cuanto a lo que se hace en el banco de sangre. En realidad, la más importante hacia la cual hacemos técnicas de tamizaje es la enfermedad de Chagas. Y tenemos muchas limitaciones. ¿Por qué? Por un lado, dependemos del agente etiológico. El Trypanosoma cruzi que habíamos mencionado, y ya lo dijimos hace un ratito, es antigénicamente complejo. O sea, es un parásito que tiene mucha complejidad antigénica y hay 6 genotipos distintos. Entonces, esos genotipos tienen distintas prevalencias en distintos países y no es lo mismo utilizar un equipo que se fabricó en Chile, en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos. Entonces, tenemos la limitación entonces del Trypanosoma cruzi en sí. Como siempre, la limitación del huésped, que va a dar distintas diferencias y que va a haber distintos perfiles serológicos. Y en cuanto a la metodología, vamos a tener que va a haber muchas reacciones cruzadas, incluso con otros parásitos como Leishmania, y la falta de confirmatorio. Eso es muy importante, no hay un confirmatorio, no hay una prueba que nos puede decir sí. Nos dio reactivo el tamizaje y yo acá lo estoy confirmando. Hay muchas que ahora después les voy a contar, pero ninguna de ellas es considerada un confirmatorio ideal. Se utilizan técnicas de radioinmunoprecipitación, algunas de inhibición de enzimas que produce estrictamente el Trypanosoma cruzi, inmunoblotting, pero ninguna de ellas da resultados 100% satisfactorios. También las desventajas que tenemos que tener en cuenta es que las preparaciones de antígenos que se realizan en distintos laboratorios, cuando yo hablaba de esos lisados de pimas, pivotes, no hay un procedimiento técnico que va a ser exactamente igual en todos los laboratorios. Entonces, difieren entre ellos, entonces son diferentes. Y vamos a tener además lugar a falsos positivos que vos me habías preguntado anteriormente, o sea, personas que reaccionan pero que lo hacen o contra otros antígenos o es temporalmente, o son reacciones cruzadas, y de esos famosos resultados indeterminados o inconclusivos que realmente nos dan mucho dolor de cabeza en el banco de sangre. Yo voy a hacer acá un pequeño paréntesis. En el banco de sangre siempre hay resultados falsos positivos, porque es gente sana que se está tamizando. Y la cantidad de falsos positivos siempre es grande, pero con la enfermedad de Chagas, más todavía. Es realmente una problemática. Entonces, cuando nosotros utilizamos combinaciones de ensayos, ya vimos que habíamos hecho, que hemos estado hablando del par serológico, vamos a tener resultados que van a ser a veces discrepantes. Nos van a dar reactivo por una técnica y no por la otra, que era lo que hablábamos antes con los falsos positivos. ¿Qué hacemos? Tenemos que asesorar igual al donante, que decirle, bueno, hay que derivarlo a centros de referencia, que igual consulte al médico. O sea, no le podemos estar diciendo si usted está infectado, pero tampoco le podemos dejar de decir nada, porque no tenemos la seguridad de que esta persona no necesite un tratamiento médico. Bueno, como también habíamos dicho, otra problemática es que ningún método tiene un 100% de sensibilidad, hay un alto porcentaje de falsos positivos, como dijimos, hay reacciones cruzadas, y la falta de confirmatorio, la vuelvo a repetir, que realmente es un tema que hasta ahora no se pudo resolver. Las estrategias de tamizaje en los distintos países de Latinoamérica no son uniformes. Entonces, falta como que una correlación entre todos los laboratorios. En algunos países incluso no hay un 100% de cobertura. Hay algunos que la realizan el 90% de los donantes y quedan un porcentaje de donantes sin tamizar. No siempre se hacen los controles internos y externos que deben hacerse, o sea, como que la problemática la extendí un poquito a todo el continente, es complicada. En cuanto a las otras parasitosis, no se realiza tamizaje en banco de sangre por diversas causas. Por ejemplo, porque tu pregunta había sido para parasitosis en general. Entonces, bueno, me extendí mucho en la de Chagas, que es en la que nosotros debemos y hacemos tamizaje en el banco de sangre. Para las otras no se realiza. Lo que se realiza es en la entrevista al donante preguntar si estuvo en zona endémica, si tuvo sintomatología, y hacer diversos diferimientos de acuerdo a las respuestas de ese donante, o no hacerlos. ¿Por qué? Por ejemplo, para malaria no hay técnicas que sean específicas como para realizar el banco de sangre. Hay tanto falso positivo que realmente no disponemos de una técnica que podamos realizar. Sí para diagnóstico, pero no en el banco de sangre. Y leishmaniasis, babesia y toxo, que es la que me quedaba realmente, son muy pocos los casos de transfusión y se hace también solamente interrogando en donantes. En el caso de toxoplasmosis, que la prevalencia es tan alta y eso es universal en todo el mundo, únicamente se toman recaudos para pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo. Así que bueno, en cuanto al banco de sangre, resumido, sería esa la postura que se toma.
Jorgelina, tenemos un montón de cosas más que preguntarte, tanto como la vez pasada. En esto sos un libro abierto. Te invitamos a seguir en el próximo programa para terminar este trabajo tan exhaustivo que estás haciendo al desarrollar toda la relación entre el tema transfusional y las parasitosis. En el próximo programa seguimos conversando contigo. Invitamos a la gente a escuchar la segunda parte de esta nota entonces la próxima semana. Muchísimas gracias.
Besitos. Chao, besitos.